A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en este jueves ya 18 de mayo de 2023. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el tema del día de hoy sea de su interés, por supuesto, y que si hay algo en particular fuera del tema, pero dentro del rango y el ámbito y el dominio de nuestra invitada de esta ocasión que usted desee consultar, ya sabe que lo puede hacer. Le saludamos con muchísimo gusto. En esta ocasión, mi compañera Luz Valvaneda, quien estará al frente de los teléfonos. Los números ya los conoce usted, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos también el WhatsApp y el Telegram en el 33-22-23-27-38. Y permítame mandarle un afectuoso y caluroso saludo a mi compañera Berenice Flores, que tuvo por ahí un pequeño accidente y por eso no estará seguramente algunos días con nosotros. Está bien, no se preocupe. Fue uno de esos pequeños accidentes que a veces suceden, pero esperamos, mi querida Bere, que te recuperes muy, muy, muy pronto. Mi compañero Johnny Lozano le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y en esta ocasión nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa. Ella es abogada especializada en Derecho Familiar. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes y gracias por la invitación.
Al contrario, bueno, pues el tema que abordará en esta ocasión la licenciada Ochoa para usted, de hecho es la primera vez que está con nosotros, no ante este micrófono, y le agradezco enormemente que pueda estar incluida, si así lo desea, con el tiempo dentro de este espacio donde diferentes abogados con sus especialidades dan guías importantes al auditorio, estará hablando sobre la ley vicaria. Si me permite, vamos a ir a la pausa comercial que tenemos que hacer en este momento para que el regreso de la misma pueda usted desarrollar el tema y posteriormente nuestros amigos del auditorio, si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a la temática de hoy, puedan hacer sus consultas las que consideren pertinentes. Le reitero, la licenciada Carmen Ochoa es abogada especializada en Derecho Familiar. Así es de que la materia familiar, de lo que usted desee consultar, aquí estamos para usted, aquí en Con la Ley en la Mano. Vamos a la pausa. Estamos de regreso. Le recuerdo que hoy nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa. Ella es abogada especializada en Derecho Familiar. Y el tema del día de hoy, sin duda alguna, es un tema que ha generado polémica, que ha generado controversia, porque, bueno, hay quien está a favor, hay quien está en contra. Pero ¿qué dice exactamente la ley? ¿No? Que al final del día, lo que nosotros tratamos de llevarle en este espacio de Con la Ley en la Mano es justamente, digamos, a pie juntillas, ¿no? O al pie de la letra, lo que la ley en esa materia indica. ¿Qué es la ley vicaria? ¿Qué dice, licenciada?
Sí, Mercedes. Pues la ley vicaria aquí en Jalisco apenas está en proceso de iniciativa de ley. Todavía no ha sido aprobada y todavía no está en vigor. No es sancionable aquí en Jalisco, pero en otros estados de la República ya ha sido aprobada. Inclusive en el Senado de la República también ya ha habido diversas iniciativas que están prosperando y en Ciudad de México ya ha sido aprobada, así como en diversos estados. Cuando mencionamos la ley vicaria, se deben entender hasta la fecha se ha definido como aquella violencia que se ejerce en contra de la mujer, que el hombre, que normalmente es el padre de sus hijos, los utiliza para dañar a la mujer. Este tipo de violencia surge en el año del 2012 con una terapeuta que es Sonia Bácaro. Ella es argentina, pero radica en España. Ella empieza con toda esta teoría donde descubre que existe un fenómeno social donde los progenitores, preponderantemente los hombres, están utilizando a sus hijos para seguir dañando a las mujeres. Se dice que es tanto el odio y el rencor que tienen estas exparejas en contra de las mujeres que utilizan a los hijos para generarles daño. Se les denomina a estas personas como perversos narcisistas, donde están refiriendo ellos que como yo ya dejé de tener el control sobre ti porque ya tuvimos una separación, un divorcio, la única manera que me queda pues es utilizar a mis hijos para seguirte provocando un daño. Eso es lo que se denominó la violencia vicaria. Surge esta corriente en España.
¿Cuáles son los daños, digamos, que contempla la ley o que sean considerados como daños para que entre en el marco de la ley vicaria? ¿Qué sí, daños le genera él a ella o a los niños?
A los niños, por ejemplo, está la sustracción de menores, donde yo me los llevo de donde está su domicilio principal y entonces ya obstaculizo la convivencia, ya no los pueden ver, ya están ilocalizables y el padre o la madre pues pierde contacto con los hijos. Sustracción de menores, también está la parte de la alienación parental, donde se dice que se le transforma la conciencia de los menores, generándoles el rechazo, el odio, el rencor, el olvido en contra de la otra persona, del progenitor, y esto pues le está generando un daño a esa persona al no ejercer al 100% sus derechos de maternidad o de paternidad. En principio, Sonia Bácaro dice que es una violencia de género en razón de que son más mujeres las que son víctimas de este tipo de violencia y se denomina vicaria en razón de que se hace a través de interpósita persona. Dicen que principalmente son los hijos, pero también se puede generar esta violencia por aquellas cosas o personas que la mujer le tenga un afecto y entonces al dañarla pues se le genera una afectación emocional, por ejemplo, los familiares, también las cosas, las mascotas, cualquier cosa que el hombre diga que dañándolo pues va a causarle un menoscabo emocional a la mujer, ¿verdad?
Estamos hablando entonces que aunque pueda haber una mayoría de casos de hombres que a través de los hijos agreden a sus exparejas, no exime tampoco a las mujeres, por lo que nos está diciendo justamente de la alienación parental, que también va de, es de ida y vuelta, pues, que las mujeres también puedan utilizar a los niños justamente para generar una imagen muy distinta a la de su padre, ¿no? Como se dice, lavarles el cerebro, en términos como muy coloquiales.
Sí, la iniciativa principalmente va enfocada a que la violencia vicaria es una violencia de género, por ende, al cometerse estadísticamente más en contra de mujeres, pues están plasmando este tipo penal, esta legislación, exclusivamente marcando como víctimas a las mujeres, excluyendo a los hombres. Entonces, mi postura es que este tipo de leyes debe de hacer un énfasis en que si bien estadísticamente las mujeres son quienes más padecen este tipo de violencia, eso no exime que existan casos donde hombres están siendo obstaculizados en cuanto a la convivencia, sufren temas de alienación parental, de maltrato infantil, de sustracción de menores. Entonces, aquí, por ejemplo, en Jalisco sí se contempla como exclusivamente víctima a la mujer y la ley así lo dice, que quien cometa ese tipo de violencia contra la mujer. Entonces, la propuesta mía y de varios grupos de protección a la familia es que se modifique ese texto y se incluya que puede ser cualquier persona. Sabemos que las leyes deben de ser abstractas, es para cualquier persona que cometa un tipo de conducta, puede ser un hombre, una mujer. Y también algo muy importante es que se está criticando que el eje central de esta reforma se está centrando exclusivamente en proteger a las mujeres porque se dice que ellas son las víctimas directas, siendo que de la lectura de la ley se advierte que la violencia que se ejerce para dañar a la mujer es recibida por los niños. O sea, si se dice que es una violencia por interpósita persona, quien está recibiendo ese daño, ese menoscabo, pues son los niños, niñas y adolescentes, y en consecuencias el eje protector debe de ser la niñez y la adolescencia. Y aquí no se está haciendo en ese sentido, aquí se está estableciendo como una violencia de género, y por tanto toda la protección radica como eje principal a la mujer, siendo que, por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un comunicado donde exhorta a los legisladores del estado de Jalisco a plasmar como víctima principal a los menores de edad, a los niños, niñas y adolescentes, y como una víctima secundaria pues a la mujer, ¿verdad? Esa sería una de las grandes propuestas, que la ley vicaria en los términos que ha sido aprobada en los estados, por ejemplo, como Yucatán, Puebla, Ciudad de México, Nuevo León, es una ley que genera el odio y el rencor entre los géneros, porque ahora la única persona que puede denunciar violencia vicaria pues es una mujer, no así un hombre, siendo que en la realidad de los juzgados, de la problemática social, los hombres también son víctimas de esta violencia.
Sí, totalmente de acuerdo. ¿En qué momento o en qué punto estamos justamente en el tema de la aprobación aquí en el Congreso del Estado de Jalisco en torno a esta ley en cuanto a lo que están pugnando diversos abogados, pues para que se tome en cuenta también la parte de los hombres que son maltratados en ese sentido a través de los hijos?
Claro, aquí en Jalisco ya se aprobó esta iniciativa de ley por la Comisión de Igualdad Sustantiva. Uh-huh. Esta iniciativa fue presentada por la diputada Dolores López Jara, ya fue aprobada en esa Comisión de Igualdad Sustantiva y tiene que pasar pues al Pleno del Congreso del Estado para su aprobación, y es ahí donde todavía no hay un consenso. Se ha hecho un arduo trabajo de parte de colectivos de protección a la familia para que los diputados escuchen esta otra parte de la historia, por decirlo así, porque quienes más están pugnando porque se apruebe esa ley, pues son colectivos de mujeres, y tenemos otra parte de los colectivos de protección a la familia, donde también estamos haciendo saber a los diputados que esta ley debe ser una ley general, debe ser una ley que proteja tanto a padres como a madres, pero especialmente que proteja a la niñez.
¿Y cómo ve la respuesta en este caso de los diputados?
No hay un consenso. De hecho, estaba hace unos días, salió en las noticias que colectivos de mujeres estaban manifestando que los diputados refieren que sí están a favor de esa ley, y el discurso político de que sí se debe de aprobar, pero la realidad no es así. O sea, no ha subido a votación porque no hay un consenso para poder aprobar esa iniciativa, ¿verdad?
¿Por qué sería tan difícil cuando en realidad quienes están en el núcleo del conflicto son los niños? Porque tanto genera violencia el padre como genera violencia la madre, e inclusive hay ocasiones en las que al mismo tiempo los dos están ahí con el estira y el afloja con los niños. O sea que, digamos, es una lucha a veces hasta de igual agresividad, por decirlo de alguna manera.
Claro, se convierte
que en que no hay una parte pasiva y otra activa, sino que los dos son muy activos en esa forma de violencia.
Claro, de hecho han existido casos aquí en Jalisco donde la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que se encarga de velar por los derechos de la niñez, ha tenido que retirar la custodia de los menores del papá y de la mamá que están en batalla para quitar al niño y entregárselo a un familiar, o incluso albergarlos en alguna institución pública, porque esa batalla entre papá y mamá se ha intensificado tanto que los más perjudicados siempre son los hijos. En esta parte, pues el consenso es que hay pocas asociaciones de protección a la niñez. La Procuraduría de Protección de Niños y otro ente que se llama CIPINA, que es un sistema para la protección de la adolescencia de la niñez, han estado pugnando, mandan exhortos al Congreso del Estado, y de esa manera se ha detenido un tanto la aprobación de esta ley hasta que se realice un verdadero estudio social. Yo manifestaba hace unos días que la iniciativa de ley como la presenta la diputada Dolores solamente tiene sustento en dos sentencias que ni siquiera fueron emitidas en el Estado mexicano, en México, fueron emitidas en España, y de la narrativa de la iniciativa de ley no se desprende un estudio científico, profesional, de expertos en derecho, en temas de sociología, donde se advierta que aquí en Jalisco debe ser legislado en los mismos términos que ha sido legislado en España. O sea, no hay un sustento ni un estudio donde nos diga como fenómeno social en Jalisco el por qué esa ley debe de ser aprobada aquí. No sé si me doy a entender, en el sentido de que nuestra ley está justificada en dos sentencias de España que nada tienen que ver con aquí. O sea, no se ha hecho un estudio científico de la viabilidad de aprobar esa reforma en los términos que está aprobado. Se ha establecido, por ejemplo, por la Suprema Corte, que sí existe el fenómeno social donde los padres utilizan a los hijos para dañar tanto a la madre como al padre, pero no ha habido un ente oficial para decir si es así o no es así. O sea, se establece que según las estadísticas que hace el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, así deben de ser las cosas, pero el Frente Nacional pues no es un organismo público de científicos con datos avalados por el gobierno mexicano. Eso es lo que nosotros como asociaciones de protección a la familia estamos pidiendo, que se hagan verdaderos estudios donde se establezca que la ley vicaria debe de ser aprobada en los términos que se realizó esta iniciativa, lo cual no existe.
Ahora, la ley vicaria, digamos, es algo un poco más allá de lo que sucede con estas situaciones que se dan también entre parejas, hombres, que por lo regular se separan o tienen algún hijo con alguna mujer, no se casan y nunca se encargan de la manutención. Esto es una cuestión muy distinta, muy aparte. A lo mejor se aleja, se va, hace familia en otra parte o con otra mujer. ¿Es muy distinta la ley vicaria? ¿Esta desatención o esta irresponsabilidad de no dar la manutención a los hijos?
Así es, porque la ley vicaria, por ejemplo, establece conductas que son de hacer. Por ejemplo, el sustraer a los hijos es una acción positiva, el alienarlos es una acción positiva de estar generando algún tipo de perjuicio. Pero ese tema del abandono, por ejemplo, está contemplado en otro tipo de legislaciones, como lo es el recién aprobado Registro Nacional de Deudores Alimentarios y pues el delito de abandono de familiares, las sanciones que establecen los jueces familiares. Sí hay sanción para ese abandono emocional, pero la ley vicaria se enfoca más a la parte donde activamente los padres están perjudicando a los hijos para perjudicar a las exparejas.
¿Y qué es, perdón, lo que en esta ley se reclama por parte, digamos, si está enfocada hacia las mujeres como víctimas, qué es lo que demanda la víctima en este caso ante esa agresión? ¿Y en qué la protege la ley? ¿Qué le da, digamos, a cambio?
La ley está estableciendo que a la persona que cometa este tipo de conductas se le va a sancionar. El tipo penal dice así: comete el delito de violencia vicaria el cónyuge o la cónyuge, concubina, concubinario o la persona que haya mantenido alguna relación de hecho, de pareja o similares, que aún sin la convivencia ejerzan por sí o por interpósita persona, aquí es la parte donde te comentaba que es a través de los hijos, un acto u omisión intencional contra la mujer, utilizando como medio los hijos e hijas, familiares, personas mayores de 60 años, con quien la mujer tenga una relación psicoemocional, económica, patrimonial o de cualquier tipo, tanto la víctima como quienes fungen como en medio. O sea, quiere decir que lo que se está reclamando es que si yo le digo, por ejemplo, a mi hija, tu padre es un desobligado y te
abandonó. Tal por cual.
Ajá, entonces yo le estoy causando a ese menor de edad, a esa niña, el rechazo hacia esa persona. Y entonces eso le va a generar que cuando haya convivencia, pues la niña esté renuente, esté generando actitudes pues de rechazo. O incluso también aquí lo que más se reclama es que los padres o madres están sustrayendo a los menores y hay una obstrucción del vínculo maternal o paternal. La mayor parte de reclamos es que se desaparecen los hijos, o sea, la pareja llega, los toma, se va y no se vuelve a saber de ellos. Y a partir de que los juzgados se inicia la búsqueda, pues son procesos muy lentos, donde los menores de que se los llevaron a los 4 años hasta los 6, 7 años los están encontrando y pues ya no hay mucho que hacer por restablecer el vínculo paterno o materno filial, porque los menores ya fueron transformados en su conciencia, o sea, ya se les estuvo inculcando el odio, el rechazo, el rencor, y es ahí donde hay otro tipo de sanciones, que es la alienación parental, ¿verdad?
Me gustaría que volviera a leer lo que nos leyó, porque creo que me quedé como con una especie de duda, o me parece, pero si me lo lee y si le puedo interrumpir en la parte, claro, en la que considero o alcanzo a observar algo, que a lo mejor estoy mal, pero ya usted me lo aclarará, por favor.
Claro. Comete el delito de violencia vicaria él o la cónyuge, la concubina, concubinario o la persona que mantenga o haya mantenido una relación de hecho.
Ahí, él o la. Pero ahí está hablando de los dos y luego remata diciendo que es contra la mujer. O sea, ahí me parece que hay una especie de choque de trenes o una contradicción.
Recordemos también que hay diversidad de familias ya en esta actualidad, donde existen familias comaternales, por ejemplo.
Okay, ya, perfecto. Ya, entonces ya me quedó claro, perdón. Estaba pensando solamente hombre-mujer, pero ciertamente también está la convivencia o los matrimonios del mismo sexo, ¿no?
Claro que
o
sí.
O parejas del mismo sexo.
Este tipo penal que estoy leyendo es un tipo penal que me llamó muchísimo la atención, que es del estado de Yucatán. La mayoría de los estados que han aprobado la ley vicaria vienen en términos muy, muy similares. La diferencia en Jalisco, por ejemplo, es que aquí no se contempla ese tipo de relaciones familiares. Aquí no se protege a los matrimonios homoparentales o comaternales. No hay esa protección. Aquí sí se establece que el hombre que atente contra la mujer utilizando a los hijos o a los familiares, ese es otro tipo de reclamo de la diversidad sexual, donde sabemos que pues hay ese tipo de familias donde también pueden ejercerse ese tipo de conductas y aquí no hay ningún tipo de protección. Por eso el reclamo social de que esta ley tiene que modificarse en los términos que está siendo presentada.
Ahora dice él o la, me surgió otra duda, licenciada, pero para que nos quede como todo el tema claro, él o la, si estamos hablando de familias homoparentales, termina diciendo mujer. ¿Qué hay en el caso de dos hombres?
Esa es ahí la situación.
Ahí es donde está como otro recoveco, pues, a afinar.
Exactamente es lo que estamos manifestando, que no hay una protección amplia para la diversidad de tipos de familias que existen en la actualidad.
Entonces, ¿cuántos estados son los que la tienen ya aprobada?
Te comentaba, del estado de Yucatán, por ejemplo, es... Ahorita te voy a leer lo más delicado, pero actualmente se encuentra aprobada en 21 estados y hay un caso muy especial. Yo aquí te muestro en pantalla un que, mapa. Por ejemplo, el estado de Quintana Roo está plasmado en rojo por la asociación que te comentaba, que es el Frente Nacional de Violencia Vicaria. En este mapa que te estoy mostrando, Mercedes, viene en color morado los estados donde esta ley ha sido aprobada. Aquí nada más le sumamos otra entidad que la acaba de aprobar. Y los de naranja son los estados que no han aprobado esa ley. Pero aquí hay un caso muy especial que es el color rojo que aparece aquí, que es el estado de Quintana Roo. ¿Por qué Quintana Roo lo plasman en rojo? Para este Frente Nacional de Violencia contra la Violencia Vicaria, que es quien más ha pugnado por la aprobación de esta ley, ponerlo en rojo a Quintana Roo es porque es un completo fracaso para ellas en cuanto al movimiento, porque Quintana Roo sí hizo una ley que protege tanto a la madre como al padre. Quintana Roo sí siguió la política de cómo debe de ser una norma penal y estableció que a la persona que cometa esas conductas y las víctimas las dejó abiertas a tanto hombres o mujeres. Entonces, ellas refieren que al ser un tema de violencia de género y Yucatán legislarlo de esa manera, pues es un completo fracaso porque ya ha habido, por ejemplo, denuncias en Quintana Roo donde el progenitor denuncia a mujeres de violencia vicaria. Entonces, ellas dicen que no puede ser así, que debe de ser exclusivamente mujeres denunciando a los progenitores, ¿verdad?
Pero es que también existe del otro lado. Volvemos a lo mismo, pues, digo, o sea...
Claro, claro, y en los juzgados es muy visible también la obstrucción parental, donde los padres están siendo obstaculizados con el tema de la convivencia y pasan años sin convivir con sus hijos, y esa parte es donde nosotros, ante tu micrófono, venimos a pugnar para establecerle a los legisladores del Estado de Jalisco que también existen padres y familias que están pugnando porque esta ley se modifique y la dejen... para que sancione a ambos géneros, ¿verdad? Tanto a la madre como al padre, y más porque pues hay familias donde la abuela, la tía, la madrina están sufriendo ese pues ese obstáculo de no poder convivir con su nieto, con su sobrino, con su familiar, y esas familias somos las que estamos luchando porque esta ley vicaria no sea aprobada en los términos que se está refiriendo ahorita en el estado de Jalisco.
Justamente eso también le iba a preguntar porque de hecho yo sé del caso donde murió la mamá, pero el papá está obstaculizando por completo la convivencia de los hijos con los abuelos y con los tíos, cuando tenían en realidad, pues digamos que tenían buena convivencia, o sea, los abuelos maternos, inclusive los tíos eran muy cercanos con los niños, muere ella. Y, bueno, ya traían algunas situaciones ahí de dificultad, efectivamente, ¿no? Pero ya no los dejan, o sea, la familia de él y él no les permiten por ningún motivo y han movido cielo, mar y tierra. Y de esta parte, pues, también están buscando, inclusive hay otros casos donde los abuelos buscan también la patria potestad. Por ejemplo, ¿no? Cuando están viendo o inclusive hasta comprobando algunas situaciones irregulares del padre o de la madre que tiene a los hijos en ese momento.
Claro, y la ley contempla que los de menores de edad, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de convivencia con la familia ampliada, no solamente es con los padres, e inclusive pues hay demandas que prosperan de convivencia de los abuelos, los tíos, donde los jueces ordenan que forzosamente tiene que haber convivencia porque el niño tiene derecho pues a convivir con sus orígenes, con su sangre, con sus familiares, ¿verdad? Y algo importante también de esta ley vicaria que comentábamos ya estrictamente en el ámbito jurídico es que las conductas que están refiriéndose en esa ley, todas actualmente ya se encuentran en alguna ley o en algún código. Por ejemplo, refieren que maltrato infantil, pues ya lo tenemos dentro del Código Penal, un tipo de maltrato infantil. Refieren que la alienación parental, pues ya está incluida también en el maltrato infantil como físico o psicológico. Refieren que la sustracción de menores es parte de la violencia vicaria, pues ya hay un delito especial de sustracción de menores, ya hay un delito de violencia familiar. Entonces, aquí lo que haríamos es poner en camisa de once varas a los ministerios públicos, porque no están proponiendo que se deroguen todos esos tipos penales y exista exclusivamente la violencia vicaria. Proponen que se adicione al Código Penal, por ejemplo, pero sin tocar esos otros delitos, y ahí ya habría una duplicidad de conductas. Dice un principio de derecho que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma conducta, y en ese sentido, pues, pugnamos los abogados porque se regularice esa situación, si es que se aprueba. Lo bueno es que ahorita no está todavía aprobado y podemos hacer modificaciones, pero de que se considere por los diputados que no por hacer una ley que están exigiendo colectivos, se haga al vapor y no se contemplen diversas situaciones. En el ámbito penal, por ejemplo, tendría o que quitarse esos otros tipos penales para que no haya una duplicidad de conductas o adecuarse. Manifestaban algunos jueces, por ejemplo, que una de las soluciones es hacerlo como un agravante, establecer que quien cometa el delito de sustracción de menores, pero advirtiéndose que fue a través de la violencia vicaria, pues se le sancione con una pena privativa de la libertad más severa. Pero aquí no, aquí nada más se está incluyendo el tipo penal como lo están proponiendo, sin considerar todo ese aspecto jurídico.
Pues vamos a ir a la pausa comercial. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud sobre el tema o algo relacionado con el aspecto familiar, se puede comunicar con nosotros. Ya conoce nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y el WhatsApp también junto con el Telegram a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Si nos escribe por WhatsApp o Telegram, sí le pido de favor que sea tan gentil de checar que su mensaje esté bien escrito para que podamos leerlo tal cual y no tergiversar o tratar de interpretar qué quiso decir, por favor. Vámonos a la pausa, volvemos. Ya estamos de regreso en este espacio con la ley en la mano, hoy platicando sobre la ley vicaria. Nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa, abogada especializada en derecho familiar. Antes de que pasemos con la participación de nuestro auditorio, licenciada, si nos lo permite, bueno, quizás haya algún otro punto que desee poner sobre la mesa en ese sentido. Y yo me gustaría también preguntarle, este tipo de situaciones es de abogados de por medio. Este tipo de situaciones, habrá que decirlo, que pues es de recursos económicos. Porque en muchas ocasiones el simple hecho de que una mujer quiera demandar pensión alimenticia, personas que vienen de un estrato social económico menor, pues dicen, ah, ok, vas con la institución fulanito, la institución sutanita, y muchas veces esas cosas no progresan. Quizás por la gran cantidad de casos, yo no sé si tengan mucho trabajo, y a veces si no es a través de un abogado, de una paga, que obviamente se entiende, ese es el trabajo de los abogados, todos trabajamos por una remuneración, me queda clarísimo, pero pareciera ser que esto está como muy en estratos sociales altos, ¿o me equivoco?
No te equivocas, Mercedes, así es, han existido diversos casos donde ese es el factor principal. Y aquí entramos a otro tema, que era la parte de que en Jalisco iba a haber una certificación profesional. Por ejemplo, aquí en Jalisco sí existe en el Código Penal sanciones para los abogados que estamos obstaculizando los procedimientos o estamos dilatando algunas cuestiones que no proceden. Dice la ley que frívolos e improcedentes recursos como de apelaciones, amparos, cuestiones en ese sentido, pero son pues contados los abogados que llegan a alguna denuncia ante la fiscalía, que llegan ante un juez. Son delitos que casi nadie denuncia, que a través de la certificación profesional pues se pretendía que a través de los colegios de abogados y de la institución de dirección de profesiones pues los abogados fueran supervisados en cuanto a la cuestión de conocimiento, de la capacitación continua y un factor importante en cuanto a la ética profesional, que pues era la cuestión de la fama pública, de que no tuviera uno denuncias, no estuviera haciendo los procesos de manera dolosa, pero esa parte pues fue derogada, bueno, no está derogada en sí, sino que la Suprema Corte de Justicia estableció que esa ley no es constitucional y entonces ahí murió en Jalisco la certificación profesional. Al punto que voy es que efectivamente los abogados tenemos mucho que ver en el tipo de violencia vicaria que se está ejerciendo actualmente, porque nosotros somos quienes estamos creando las estrategias legales para que no procedan los recursos en contra de quien sí está ejerciendo verdaderamente una violencia, o para obstaculizar, o nosotros somos los que le decimos, señora o señor, no permita la convivencia mientras no le paguen pensión, o haga esto. O sea, sí tenemos mucho que ver los abogados en este sentido. Comento yo que la violencia vicaria debe de ser atendida no solamente desde el ámbito legislativo, sino desde un ámbito social, donde a los abogados en materia familiar se nos inculque esa parte pues humanista de decir, estoy tratando con una familia, estoy tratando con niños, niñas y adolescentes, y mi actuar repercute para toda la vida de los niños. Porque si un abogado le dice a una mamá, mientras el papá no de pensión no permita que vea a sus hijos, pues ellos van a crecer sin la figura paterna, y sabemos que emocionalmente les va a afectar bastante. Entonces tienes toda la razón, los abogados estamos inmersos en esta problemática y se nos debe de crear algún tipo de sanción, de supervisión, ¿verdad?
¿Qué pasa con los deudores alimentarios? Ahora con esta aprobación también que incluso les resta derecho a, entendemos que son hombres y mujeres, a asumir o a tener un cargo público, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, me gustaría aclarar que aquí en Jalisco ya existía el registro de deudores alimentarios morosos, ya se establecía que el registro civil era el encargado de hacer el seguimiento a ese registro, el juez ordena al registro civil que se inscriba al deudor moroso o deudora, porque las madres que no tienen la custodia de sus hijos son obligadas al pago de pensión alimenticia, se inscriben, y qué consecuencias tiene en Jalisco actualmente, que se le da aviso al colegio de notarios, se le da aviso al registro público de la propiedad del registro civil para que la persona no pueda comprar bienes, venderlos, donarlos, traspasarlos, ajá, sin que se le dé aviso al juez familiar, para que él en sus facultades pues ordene probablemente que ese dinero que se va a recibir de la venta pues quede consignado a pago de pensión, o que no se venda, o que se embargue el inmueble. En la reforma en el ámbito nacional del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, las sanciones son mucho más severas. Se establece que quien esté registrado en este padrón no podría, por ejemplo, solicitar una licencia de manejo, no podría salir del país, una serie de sanciones que ya limitan pues la libertad de tránsito, de trabajo, de ejercicio, que no está mal, porque efectivamente hay muchos padres que se desobligan completamente y las mamás batallan mucho. Hay muchas madres que o trabajan o cuidan a los hijos y los hijos quedan pues solos en casa o al cuidado de una tercera persona, o le batallan para el pago de alguna guardería. Con esto que el gobierno nos quitó el apoyo de guarderías, pues muchísimo más complejo. Entonces sí es una buena iniciativa para efecto de regularizar el pago de las pensiones alimenticias, ¿verdad?
Inclusive no se pueden casar tampoco, ¿no? Creo.
Sí pueden, pero debe el oficial del registro civil darle aviso a la persona que va a contraer matrimonio que está inscrito en el padrón de deudores. Y en el ámbito político, pues claro que deben de privarse de los cargos públicos a ese tipo de personas que se entienden de los hijos, porque son el ejemplo social, ¿verdad? Si tenemos a un político así, pues ¿qué ejemplo le da a los hombres del país?
No, lo que navegan con bandera de soy bien bueno y te voy a resolver tus problemas, empieza por resolver los de tu casa y con los de tus hijos, ¿no?
Claro, y si con la sangre no se tientan.
Total.
Claro, claro.
Pues si le parece, vamos con la participación del auditorio, licenciada, por favor. Vamos aquí con el WhatsApp. Nos dicen, buen día, ¿en qué tiempo prescribe la ejecución de una sentencia por el pago de alimentos?
Los alimentos son imprescriptibles, esa sentencia se puede ejecutar en cualquier momento.
En otra pregunta, buenas tardes, soy el licenciado Alejandro Rodríguez. Estoy de acuerdo con la abogada. En la práctica, desafortunadamente, se dan muchos casos en los que se utiliza a los hijos para dañar a la pareja, donde al final el daño principal lo llevan los hijos. Y se dan demasiados casos en los que también las mujeres utilizan a los menores para dañar a la pareja. Apostemos por una ley fundada en la igualdad.
Así es.
Nos dicen, buenas tardes, anónimo, por favor. Promoví un juicio de pérdida de patria potestad contra el papá de mi hijo. El niño tiene 10 años. Desde el divorcio, hace 8 años, nunca se responsabilizó económicamente del niño. No lo busca, no se hace presente de ninguna forma. Sin embargo, a mí me sigue amenazando con quitarme a mi hijo. Hace 5 años hay una sentencia en firme donde se fijó una pensión alimenticia para el niño y el papá sigue ausente y sin aportar un solo peso. El juicio de patria potestad no avanza. ¿Es tan difícil ganar un juicio de este tipo?
¿Es normal que dure tanto tiempo? El juicio lo promoví hace 4 años. Dice, y bueno, continúa con el relato de su caso. El papá de mi hijo hace 8 años que no lo busca, no le llama. A ver, bueno, ya nos había dicho eso. No se responsabiliza de él, está completamente ausente. Yo he decidido no hablarle a mi hijo ni bien ni mal de su padre. No se habla de él. No quiero que mi hijo tenga un sentimiento negativo en contra de su padre, pero tampoco quiero que añore a una figura que no existe. ¿Estoy alienando a mi hijo?
No, mientras ella no genere conductas de decirle a su hijo, tu padre no nos da pensión alimenticia, cuestiones así, no, ella en lo que narra está muy bien su actuar. Los menores de edad no tienen por qué estar enterados de la problemática legal de sus padres y ese actuar de ella es muy adecuado. El tema de cuánto dure un juicio es bastante variado, depende de la estrategia legal que tengan los abogados, de por ejemplo en este tipo de asuntos en lo que entiendo que es un papá ausente y por consecuencia probablemente no se tenga un domicilio donde notificarle, donde embargarle una nómina para la parte de la pensión alimenticia, son juicios complejos porque se tiene que agotar legalmente una búsqueda, se giran oficios a diversas dependencias públicas, donde si la persona no está localizable, tiene que notificársele a través de los edictos y eso es lo que hace un proceso muy lento de la que aquí a que lo buscan, pero si es paciente, publican los edictos y le da el seguimiento que marca la ley, sí va a obtener una sentencia que establezca la pérdida de la patria potestad y si el papá tiene algún trabajo registrado de manera formal, el juez va a ordenar forzosamente que se le embargue su nómina para el pago de la pensión alimenticia. Comentaba que no prescribe, así que esa pensión que ya tiene ella puede cobrarla en 5, 10, 15 años en cuanto el padre ausente pues aparezca y tenga bienes con que solventar ese pago.
Nos dicen también, al parecer se le prohíbe al género masculino tener hijos si no tiene dinero, y a la mujer si no tiene dinero si puede tener hijos, y la justicia no la molesta porque no tiene modo de sacarle dinero.
Ahí es bastante complicado porque hay bastantes padres, o la ley establece que el pago de la pensión alimenticia no debe de ser un obstáculo para la convivencia. Si el padre no tiene los recursos para aportar pensión, hay dos situaciones. No se le debe de prohibir convivir con su hijo. Y dos, si se agotan los medios legales para el cobro de la pensión alimenticia, ya no es tan fácil como decir, pues no trabajo, no pago pensión, no me cobres. No, inclusive ha habido resoluciones donde el juez ordena en un lapso de tiempo que el papá busque un trabajo, o sea, le dice, tienes 6 meses para ponerte las pilas, ir a buscar un trabajo, desempeñar y mantener a tu hijo. Ya no es tan sencillo decir no trabajo y no pago, no. Hay sentencias incluso que la condena es a que trabaje, ¿verdad?
Buenas tardes, bienvenida licenciada Ochoa. Mi tía sufrió violencia muchos años, ojos rojos, moretes, patadas, etcétera. El esposo infiel. Están separados ya varios años. Están casados por bienes mancomunados. Él le quiere quitar todo. ¿Qué debe hacer mi tía? Gracias, señora Vega.
En este caso debería de demandar una acción que es el daño moral. La Suprema Corte ya estableció que la violencia familiar genera daños tanto patrimoniales como daños morales. Si se presenta una demanda por daño moral, justificándolo con la violencia familiar a través de un peritaje en psicología, ella puede obtener una indemnización y proteger los bienes para que esta persona no se los quite, ¿verdad?
Regresamos con más participación del auditorio después del corte. De vuelta con más participación, más preguntas para la licenciada Carmen Ochoa, abogada especializada en Derecho Familiar. Anónimo dice, yo tengo 3 años sin ver a mi hijo. Desafortunadamente, algunas abogadas hacen que no se logre la convivencia al obstaculizar las posibilidades que existen para que yo lo vea. Lo que ya había mencionado.
Comentamos,
¿no?
Sí.
Marta González, mis hijos ya están grandes, 18, 15 y 13 años, y ellos me dicen que si les van a cambiar el apellido para demostrar que son hijos de su papá, haciendo prueba, me imagino que de ADN, ¿no? Y tener la alimentación, dicen que no tiene caso. Mejor que se quede así, sin el beneficio de los alimentos. Al comprobarse el parentesco, ¿cambiará el apellido?
En este tipo de situaciones del derecho familiar ha existido una evolución donde los jueces deben de considerar cada caso en concreto. Me refiero, por ejemplo, que yo de primera mano diría que sí, que la ley establece que si se acredita la paternidad a través de una prueba de ADN, se debe de cambiar los apellidos y toda la documentación de la persona para establecer que ya es hija de fulanito de tal. Pero si esta cuestión les va a causar a ellos un daño social, un daño emocional, un daño patrimonial, puede solicitarse al juez y el juez deberá valorar que se omita ese cambio, que quede nada más en las anotaciones marginales y en el registro interno del gobierno que son hijos de, pero que públicamente se mantenga así. ¿Por qué? Porque si le hacemos saber al juez que le causa un perjuicio esa situación, ya no debería de haber cambio de apellidos, pero partimos de que el derecho familiar ya debe de resolverse caso por caso, debe de analizarse particularmente.
Buenas tardes, Luis Pérez. Tengo 10 años de separado de mi pareja y me doy cuenta de que mi hijo, siento que me demuestra demasiado resentimiento por su comportamiento y actitud. ¿Qué hacer? Mi sentir es de que mucho influye su madre hacia mí. Gracias.
Muy bien, en este caso lo que se debe de hacer es una valoración psicológica, porque aquí no tenemos la certeza o evidencias donde se justifique que la progenitora efectivamente está realizando conductas de alienación parental, pero un perito en psicología, un psiquiatra, sí podrá decirnos si efectivamente ese menor está siendo manipulado emocionalmente en contra de usted.
Anónimo, mi hermana vivió 12 años con un tipo que afortunadamente ya no existe. Vivió esos 12 años sin vernos. Tuvo 3 hijos cuando se salió de la casa de este individuo. Lo hicimos con ayuda de la policía. Eso fue hace unos 10 años. Eran unos niños muy raros. El tipo ejercía violencia psicológica con mi hermana y abuso de mi sobrina más grande, que no era de él. Tiempo después, él se llevó a sus niños y ejercía ese tipo de violencia de la que hablan, pues incluso una de las niñas declaró que mi papá quería hacerle algo. Pero como comenté, eran niños con un comportamiento raro. Es misma niña a mí varias veces llegaba y se me sentaba en las piernas y yo la regañaba que no hiciera eso. La suegra de mi hermana era cómplice de su hijo. Oye, la hacía de tipo celadora. Mi hija nunca volvió a ver a sus hijos, pues los envenenaron en contra de ella. Hoy tendrán entre 20 y 23 años. La ley nunca apoyó a mi hermana, a pesar de que estudios psicológicos establecían que mi sobrina mayor sí fue abusada y que la niña anterior mencionada mentía y se comportaba no de acuerdo a su edad.
Sí, lamentablemente existen estos casos, comentábamos, que duran tanto tiempo que la justicia no alcanza hasta la mayoría de edad de las niñas, niñas y adolescentes, y pues ya tendrán ellos como adultos que reparar ese daño que se les ejerció durante su infancia.
Señor Rosales, discúlpame, no entiendo el mensaje que nos envió. Si pudiera volvérmelo a escribir, por favor, porque de verdad no se entiende. Está mal escrito, se lo digo con todo respeto, pero es para poder entender exactamente cuál es la problemática. Ernesto González, en mi acta de nacimiento se asentó en el apellido materno de mi progenitora el apellido conyugal. Mis padres ya están divorciados. ¿Es conveniente rectificar mi acta?
Si esa cuestión le causa un perjuicio emocional o social, sí.
Buena tarde. No se retiró el apoyo de guarderías, solo ya no se les entregó a los dueños de las mismas, sino a los padres de familia. Es el caso de mis sobrinos. Gracias, María Villanueva. Buenas tardes. Tuve a mi hija hace 33 años y me dejó mi novio por otras razones, pero supo perfectamente que estaba embarazada y jamás le dio un 5. ¿Esto tiene caducidad o no?
No, se puede demandar el reconocimiento de paternidad y en caso de que salga positivo, el juez puede condenar al pago de todos estos 33 años de pensión alimenticia.
La tarjeta bienestar, este es otro tema, discúlpeme. Buenas tardes, agradeciéndoles a ambos por el tema. Una pregunta, ¿en Puebla ya está aprobada esta ley? Mi nieta de 6 años vive en Puebla con su mamá, mi exnuera. La exnuera evita las llamadas a mí, que soy su abuela, con mi nieta. Yo le compré un celular a mi nieta en abril del 2022 precisamente para comunicarme con mi nieta. Desde septiembre del 2022 mi exnuera no me comunica con mi nieta. Soy Angélica Cortés.
Sí, actualmente ya está legislado en Puebla.
Y bueno, ¿eso que está haciendo es también parte de la violencia vicaria?
Si hay una manipulación, sí.
Hola, ¿hay manera de participar en lo que se está hablando? Pues háganos llegar su mensaje, su comunicación, como no, con mucho gusto, si a eso se refiere. Buenas tardes, voy manejando. ¿Dónde puedo hacerle una pregunta a la licenciada? Pues puede hacerlo por este medio o la pueden contactar también.
Claro que sí, a través de mis redes sociales aparezco en Facebook como Carmen Ochoa Abogada.
A ver, nos dicen, mire, soy la señora María. Mi hija duró viviendo 13 años y él tiene ya otra y no quiere darle nada. Son dos hijos. El grande vive con su novia y el chiquito está con mi hija y no le da nada de dinero.
Sería oportuno checar si ya solicitó el pago de la pensión alimenticia ante el juez familiar.
Que se tiene que interponer una demanda, ¿no?
Sí, existen dos vías. Una es ante la Fiscalía del Estado porque se comete el delito de abandono de familiares y la otra vía es hacerlo ante un juzgado familiar. Pueden hacerse de manera simultánea o puede hacerse primero ante el juez familiar y posteriormente, si se insiste en el incumplimiento, denunciarlo como un delito.
José Padilla, mi esposa se llevó a mis hijos por un mes y después de ese tiempo la encontré teniendo relaciones con cuatro hombres y el niño de cuatro años en el mismo cuarto. Quise demandar y la autoridad dijo que la mujer tenía derechos. ¿Esto está bien? Mis hijos tenían la edad de un mes de nacida, la niña cuatro años. A ver, un mes de nacida, la niña y cuatro años el niño. Desde esa edad yo los tengo ahora, la niña tiene ocho años y el niño 12. La mamá ya no los volvió a buscar. Yo me he encargado de todos los gastos de su educación. ¿Tengo que hacer juicio para obtener la patria potestad?
La patria potestad ya la tienen ambos progenitores. La patria potestad se otorga desde el nacimiento del menor y se quita exclusivamente con resolución judicial. Lo que él tiene actualmente es la guarda y custodia del menor y lo ideal sería hacerlo del conocimiento de estos hechos de un juez familiar para que le otorguen la custodia ya oficialmente.
¿Y la patria potestad también?
La patria potestad la tiene por el simple hecho de ser su padre. La patria potestad se quita mediante sentencia, pero mientras él aparezca en su acta de nacimiento, tiene la patria potestad de sus hijos.
Me refiero a quitarle a ella la patria potestad.
Ah, claro que sí, eso lo tiene que hacer ante un juicio y acreditar que ese tipo de conductas perjudicaron a los menores.
Adriana Díaz, para informarme, ¿hay una ley que obligue a los hijos a darles manutención a los padres cuando están ancianos? No es mi caso, pero quiero informarme.
Claro que sí, la ley establece el Código Civil del Estado de Jalisco que los alimentos son recíprocos. Quien los recibió debe de proporcionarlos a quien se los está solicitando.
Hugo Barba dice, la violencia vicaria debe reformarse en ambos géneros, no solo para los hombres, las mujeres también cometen violencia. Saludos.
Así es, saludos.
Pedro Pérez, ya van a ser las 6 de la tarde y no dejan entrar al Estadio Akron. Bueno, pues, esa es otra cosa. A ver, algo nos añadió por aquí la señora María, dice, y ella le ayudó a construir la casa y ya todas sus cosas las cambió de nombre. Ah, bueno, señora María, ya le respondió la abogada que tendría que interponer la demanda por...
Un juicio puede ser por daño moral por cuestiones de violencia familiar.
Sí, porque no les da dinero a los niños ni nada, se fue con otra mujer.
Sí, perdón, ese sí habría que ver si ya denunció ante la Fiscalía del Estado o ante el juez familiar.
Nos dicen, la ley en Jalisco será únicamente donde las mujeres son las víctimas. Esto porque la ley vicaria es una medida especial de carácter temporal, justo porque en México no hay un piso parejo entre hombres y mujeres. El mismo Licón aceptó que de 50 casos que él ve directamente al mes, 45 son mujeres. No se va a reformar en ambos géneros.
Pues eso todavía está en veremos si se cambia la iniciativa o no, ¿verdad? Pero en este caso mi postura es que sí debería de considerarse como un agravante, pero proteger tanto a padres como a madres.
Y bueno, esta persona que no nos deja nombre añade a su comentario, esto es porque México está obligado a crear medidas especiales para erradicar la violencia contra las mujeres en diversos tratados internacionales. Bueno, pues prácticamente ya se nos acabó el tiempo. Yo le quiero agradecer enormemente que nos haya acompañado en esta ocasión. Gracias al auditorio también que participó con nosotros. Licenciada Carmen Ochoa, muy amable.
Gracias a ti, Mercedes, por la consideración. Gracias a ustedes por escucharnos y quedo a sus órdenes. Buena tarde.
¿Nos recuerda otra vez rápidamente sus redes sociales?
Claro que sí, en Facebook aparezco como Carmen Ochoa Abogada.
Perfecto, Carmen Ochoa Abogada. No, ya no alcanzo. A ver, rápido, cuando hay sentencia en contra del padre por alimentos en materia penal, ¿el hijo estaría obligado en un futuro a otorgar alimentos al padre?
No, porque ahí no se cumple el principio de reciprocidad.
Perfecto, bueno, ya, ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias al equipo y gracias particularmente a usted por el favor de su atención. Hasta el próximo martes en una emisión más de Con la Ley en la Mano.